Campo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 y media de la noche, las 10 y media en Canarias. Reciban el saludo de Santi Duque al frente del equipo de deportes de este sábado 6 de julio para contarles toda la actualidad que nos ha dejado una jornada que, como diría Juanma Castaño, ha tenido noticias. Estamos además a apenas 29 minutos de que sea San Fermín, con un montón de gente celebrando también en las calles de Madrid la fiesta por el orgullo que está invadiendo la capital de España. La noticia a estas horas es que la selección española estará mañana en la final del Eurobásquet femenino, defendiendo ese oro que ellas mismas cosecharon en el año 2017. Las de Lucas Mondelo se han impuesto en un partido durísimo a la anfitriona, a Serbia, contra un arbitraje muy desfavorable. Han repartido todo lo que han querido las serbias y además se lo han permitido, y en un ambiente tremendo, más de 16.000 personas en el Belgrado Arena, 71-66, y eso que ha habido momentos de zozobra. España se puso perdiendo por 2 cuando había ido mandando durante todo el partido en los minutos finales. Mañana a las 8 y media el partido por el oro frente a Francia. Ganamos hace 2 años por 71-55 a las francesas en un partido que va convirtiéndose ya en un clásico. Además, en fútbol, día 2 de la guerra en el caso Griezmann. El Atlético de Madrid lo espera, ya lo dijo ayer en el comunicado, mañana a las 8 y media en el Cerro del Espino para iniciar la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, pero todo apunta a que el francés no se va a presentar, lo que podría tener distintas consecuencias para el delantero, y enseguida lo analizamos. En el Real Madrid, con par de espera en el caso Paul Pogba. Hoy tenía que haber llegado a Manchester, no hay informaciones de si lo ha hecho o no, y mañana tiene que viajar con su equipo a la gira por Australia y por Asia. En Inglaterra creen que Pogba va a mantener el pulso y va a intentar no subirse en ese avión. Además, se ha hecho oficial la salida a la venta de Theo Hernández al Milán por 20 millones de euros para las próximas 5 temporadas. En el mercado de fichajes, poca cosa, poca actividad en el día de hoy. Bernardo, procedente del Girona, llega al Español, y el defensa Federico Barba, el italiano, llega al Valladolid, procedente del Chievo Verona. En la Copa América acaba de terminar el partido por el tercer y cuarto puesto. Ha ganado Argentina 2-1 a Chile con tantos del Kun Agüero y de Dybala. Messi ha sido expulsado en la primera parte por pegarse con el ex-sevillista Medel. Ha habido una trifulca gorda, ha habido una tangana gorda, y ha sido resultado tanto Messi como el propio Medel. Mañana la gran final de esta Copa América, 10 de la noche, Brasil-Perú. Enseguida lo analizamos también con Nacho García y con una historia que estoy seguro de que les va a gustar. En tenis, otra jornada redonda para los nuestros, con Rafa Nadal y con Carla Suárez avanzando a los octavos de final, y ya tenemos allí 4 tenistas. El Manacor y Rafa Nadal no ha dado opción a Joe Wilfred Tsonga, y Carla Suárez ha dejado fuera también en 2 sets, o por la vía rápida en este caso, porque Rafa ha sido en 3, a Lorin Davis. Así hablaba Rafa Nadal tras el partido de sus sensaciones.
Todos los partidos son difíciles en esta superficie aún más, y bueno, se han pasado 2 tests seguidos importantes de manera positiva. Hoy creo que aún ha sido más positivo que el otro día. A nivel general he jugado a un nivel muy bueno y espero poder seguir mejorándolo, y hoy he sacado bien, evidentemente he hecho muchos puntos con el servicio, y además pues no, la continuación del saque ha sido muy buena, he hecho muchas cosas bien, y para mí esto es un pase adelante muy grande, ¿no? Salir al partido teniendo la confianza de que iba a jugar bien, ¿no? Y eso es mucho, y estoy muy feliz de esta primera semana, he hecho muchas cosas bien y ahora toca seguir trabajando.
Para que Rafa reconozca que ha hecho muchas cosas bien, él, que es súper crítico consigo mismo, es que ha hecho hoy un auténtico partidazo. Hay imágenes de Tsonga resoplando y riendo ante esos golpes imposibles de Rafa. Ha habido varios banana shot, de esos que parece que no va a llegar, porque la bola en hierba bota mucho menos, y metía la raqueta, cogía el efecto y iba para dentro la pelota. Partidazo de Rafa, que además, como él mismo ha reconocido, ha jugado muy bien. Nadal se va a enfrentar a Joao Sousa en la siguiente ronda, en los octavos de final, y Carla se va a medir nada más y nada menos, tachán, tachán, que a Serena Williams. En baloncesto, además de la alegría de nuestras chicas, de las de Lucas Mondelo, Nico Mirotić ya es oficialmente nuevo jugador del Barça Lasa. Menudo equipazo está haciendo el Barça. Y ojo, porque está habiendo mucha actividad también en el mercado de la NBA. Lo más destacado es el traspaso de Kawhi Leonard de los Toronto Raptors a Los Ángeles Clippers. En ciclismo, hoy se puso de largo el Tour de Francia, la edición número 106, con una victoria al sprint de Mike Theunissen. ha tenido que tirar de foto finish para ver quién había ganado si Teunissen o Sagan en Bruselas. Mañana, importante contrarreloj por equipos también en la capital de Bélgica. Y en motociclismo, mañana Gran Premio de Alemania. Hoy en la parrilla de clasificación, Márquez ha conseguido el mejor tiempo, seguido de Quartararo en MotoGP. En Moto2, Alex Márquez también ha sido el más rápido. Y en Moto3, histórica primera pole para el japonés Sasaki. ¡Vamos con todo!
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Menudo alegrón y cómo hemos tenido que sufrir en un partido que ha sido controlado por España durante los 40 minutos, o podremos decir que durante 38 minutos, porque ha habido un poco de zozobra en los instantes finales. Serbia ha remontado una gran renta de España, se ha puesto por delante, pero las de Lucas Mondelo han sacado el carácter y han sacado la jerarquía de una auténtica campeona y ha conseguido cerrar el partido para plantarse en la final. Vamos rápidamente hasta el Belgrado Arena, allí está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues carraspea la voz, porque tiene un ratito y un puntito de emoción, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Cuando tienes contigo una persona como ella, pues que en un momento dado decide que quiere estudiar, que juega físicamente muy tocada para llegar a una cita como esta, que sufre, porque tiene en los brazos y en el cuerpo más de un golpe y más de dos que se ha llevado hoy, y porque tiene en el bolsillo un billete para un preolímpico y un billetito más para mañana para una final de Campeonato de Europa. Laura Nichols, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, buenas noches.
Hola. ¿Qué? ¿Las lágrimas son de emoción de todo lo que hay meses atrás o qué?
Yo creo que son de todo, ¿no? Evidentemente no han sido unos meses fáciles, ¿no? Como tú has dicho, decidí tomar un descanso después del Mundial porque fue muy duro. Llegué a Rusia y a las pocas semanas tuve el infortunio de lesionarme, pero no paré. Ha sido una segunda parte de temporada cuesta arriba. Llego aquí, el último cuartos me lesiono, pero bueno, yo sabía que esta cita no me la iba a perder por nada del mundo. Y jugase con un pie, daba igual, yo hubiese jugado igualmente. Así que sí, estoy muy emocionada, te pasa por la cabeza de todo. Y sobre todo después de un partido así, que yo lo he visto un momento perdido, la verdad.
Sí. Ahora vamos a hablar de eso, Santi, pero ya te escucha Laura Nichols.
Laura, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
10 puntos, 10 rebotes, 15 de valoración en 36 minutos en pista. Yo diría que estadísticas importantes para otro triunfo histórico de España que va a poder defender Laura la medalla de oro otra vez también contra Francia.
Pues sí, es que he tenido suerte, ¿no? Yo creo que hemos estado ahí cuando se ha necesitado. Los rebotes, como digo yo, a veces me caen las manos. No te creas que es porque salto mucho. Pero bueno, yo me quedo sinceramente de todos esos 10 con el último, ¿no?
Sí.
Con el último de la lucha, que yo he visto balón, he visto mordisco, he visto ahí la medalla, lo he visto todo y me he tirado al suelo con lo que he podido. Pero bueno.
Ha sido increíble vivirlo, sí. como lo hemos vivido, porque se lo decía ayer a Silvia y el otro día a Cristina. Hay muchísima gente, ya sé que estáis empezando a acostumbraros porque son 9 podios en las últimas 10 participaciones, pero es que hay muchísima gente viéndose en España, mucha gente sufriendo, empujando, y la verdad es que han sido increíbles esos últimos minutos, porque no te voy a negar que ha habido un momento en el que hemos pensado que nos íbamos abajo, ¿no? Porque tampoco estaban ayudando. Y mira que me lo dijo ayer Silvia Domínguez, me dijo, tienen fama de pegar y en casa se lo van a permitir. Pero yo no sabía, Laura, que tanto.
Que iba a ser para tanto, ¿no? Yo vi un momento que me ha mirado el árbitro, y esto te lo digo sinceramente, me ha mirado el árbitro, yo estaba ya, no decaída, pero es que está un poco, no pesimista tampoco, pero estaba ya con cara de decir, es que no puede ser lo que estáis haciendo. Le he dicho al árbitro, digo, es que esto es deshonesto. Una cosa es jugar fuerte y otra cosa es que van a hacer daño, que nos peguen, que nos agarren y no lo pitéis, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un poco ahí de... Pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a ellos, podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor. Tendremos que aprender de nuestros errores y, bueno... A ver qué pasa mañana, ¿no? A ver qué pasa mañana. Y agradecer a la gente que nos sigue, que sí que se nota, ¿eh? Sí que nos... Es muy bonito.
Pues fíjate, cuando...
el cariño de la gente.
Cuando se ha puesto Laura la cosa 64-66, que ha sido el momento crítico del partido, fijaos cómo habéis reaccionado. Y esto, al final, es genética de equipo campeón, ¿no? De equipo que trabaja en situaciones de este tipo, de máxima tensión, y que se ve capaz de voltearlo. Desde ahí, que era cuando peor pintaba, 7-0 de parcial, para terminar ganando 7-1-6-6 contra todo el ambiente, contra las árbitras, se puede decir, y contra Serbia, que es una pedazo de selección, ¿no? O sea, que ejercicio de madurez, de compromiso, de equipo, ¿no? Que es lo que es esta selección, un equipo.
Sí, yo iba a decirte que hemos cogido carrerilla, ¿no? Las hemos dejado meter dos así un poquillo para luego meter el 7. No, no, para nada, no ha sido así. Pero bueno, yo siempre digo que estos partidos no nos gana muchas veces el mejor equipo, las mejores jugadoras. Lo juega la gente con la cabeza más fría, de verdad. Los gana la gente con que sabe estar, que sabe estar en la pista, que no se pone nervioso. Pero al final, los últimos minutos hay muchos nervios, hay que saber estar ahí y hay que tomarse las cosas con mucha perspectiva y con mucha calma. Hemos estado ahí, hemos estado como tenemos que estar y luego también que la suerte, pues bueno, ha estado de nuestro lado, ¿no?
Francia, Laura, yo no sé si, claro, a uno no le da tiempo porque está...
Enemigos, estos somos enemigos clásicos íntimos.
Sí, claro, Pili,
ya
pero...
se me ha puesto cara de pilla.
Tampoco es justo, Laura, porque estamos celebrando la medalla de plata. Ahora mismo seguro que la medalla de plata. Aquí todo el mundo quiere el oro, defendéis la medalla de oro. Pero no da tiempo porque ya hay un periodista que te está preguntando a nada que haya terminado el partido. Bueno, y mañana Francia, ¿no?
Así sois, así sois, no me has dejado descansar. Sigo con la equipación aquí todavía puesta.
Es para
con
que no podemos permitir ni que os baje la adrenalina, porque es que no queda nada para el partido de mañana a las 8.
Yo jugaba mañana, yo jugaba ahora mismo. Venga,
me lo
¿salimos?
Creo, escucha, me lo creo.
¿Os apetece ver otro partido? Yo juego ahora mismo, sin pues ningún tipo de problema.
Estoy cansado yo de verlo, de sufrir por la tele, no sé cómo estaréis vosotras. Bueno, ¿qué me dice de ese partido que, como dice Pilar, ya se ha convertido en un clásico contra las francesas?
Pues se ha convertido en un clásico y no, la verdad es que cada año pues parece, ¿no?, que se reventa Francia, que juegan de una manera diferente. Con todo el respeto, vamos a salir. Yo la verdad es que cuando salgo a una final, yo miro al rival y al final se lo va a llevar uno, no pueden ganar los dos, pero yo creo que estar ahí al final es una victoria. Para mí es el partido más bonito para jugar, porque lo he dicho, ganes o pierdas, tienes una medalla. Eso no significa, por favor, los que me estáis escuchando, que nos vamos a conformar ni mucho menos.
Ya lo sabemos,
que lleváis siguiendo,
ya lo sabemos.
Sabemos que vamos a luchar, pero bueno, es para estar, disfrutarla. Yo creo que nosotras cuando disfrutamos jugando se nota nuestro juego y encima parece que entran más. Así que bueno, ya veremos mañana qué pasa.
Pilar, hablando de, para terminar con Laura, sí.
Hablando de reinventarse, el ejemplo de reinventarse, Laura, es España. Es decir, el año pasado eran dos las que faltaban, este año son otras dos. Esto es reinventarse o morir, ¿no? O resistir o morir, porque claro, este es el triunfo de la resistencia, ¿no?
Exacto, esa canción lo dice, ¿no? Resistencia. Bueno, pues al final tenemos la capacidad de eso, ¿no? De reinventarnos, de jugar de una manera, de jugar de otra. Yo creo que un equipo que juega solo de una manera te bloquean y al final tiende al fracaso, ¿no? Yo creo que lo bueno en esta vida, no sé, en el deporte solo, es saber adaptarse a lo que venga y verlo de cara. Pero bueno, así estamos.
Si mañana...
Dime. ¿Qué miedo me da?
¿Pillas el oro?
Dime, sí. ¿Qué quieres?
¿Qué hace Nicky?
¿Qué hace Nicky? ¿Quién diría que yo prometí que me teñía de rubio?
Es verdad.
Madre mía, madre mía.
Y por
mía.
Si se lo había olvidado a alguien, lo acabas de decir en la radio otra vez, Laura.
No, porque yo soy una persona que siempre cumple sus promesas, ¿vale?
Estoy seguro.
Yo soy así, no miento y siempre cumplo mis promesas. Yo prometí, me acuerdo, cuando empezó la selección, que me teñiría de rubio. Bueno, es que yo creo que me va a quedar bien porque yo me veo guapa siempre.
Eso está claro. Eso está.
Tú pues ya está.
Escucha, Laura, con cualquier cosita. Tú con cualquier
muchas
cosita.
Muchas gracias.
Bueno, pues ojalá mañana te veamos con el pelo rubio, cuando termine el partido. Así que nada, a disfrutar este poquito, este ratito de la cena, de lo que habéis conseguido, que es una proeza, tumbar a Serbia, a la anfitriona en casa. Buah. Con un arbitraje desfavorable, con bajas importantísimas. Por cierto, tenías que ver la carita de Alba en la tele, después tenías que ver la carita de Alba en la tele, esa carita de felicidad, alguna lagrimilla, porque le hubiera gustado estar ahí, eso seguro, pero que está súper orgullosa de vosotras, eso también seguro. Así que a disfrutarlo, Laura, y mañana por las francesas.
Muchas gracias.
Enhorabuena y un beso muy grande. Laura Nichols, protagonista en la victoria de la selección española frente a Serbia. España peleará otra vez por la medalla de oro. En 2017 ganamos aquella final por 71-55. ¿Qué quieres decir, Pili, todavía con las sensaciones a flor de piel desde el Belgrado Arena?
Se me pone la piel de gallina viendo a Laura Nichols, a Nicky, irse con los ojos entre lágrimas, precisamente cuando mencionabas lo de Alba. Bueno, yo siempre digo que esto es resistencia y reinventarse o morir. Lo cierto es que, una vez más, bueno, pues esta España, como digo yo, nos da alegrías. Es el triunfo de una generación fantástica, es otra final más para un grupo que compite, yo siempre lo digo, compite como pocos en este escenario mundial. Así que mañana, pase lo que pase, como digo yo, la plata ya la tienes en el bolsillo. Si es oro, ni te cuento.
8:30 p.m, España-Francia, por el título, por el trono continental. España está defendiendo esa medalla de oro conseguida en 2017. Gracias, Pilar, y lo mismo, a descansar lo que puedas, que mañana espera otra batalla.
Pues sí, descansaremos rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto? Ya no sabemos.
Un besito, Pili.
Adiós, un beso.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si me voy de vacaciones,
haré la compra online.
Con la tablet del niño o el ordenador de papá.
Hasta el 7 de julio, 15% de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores, tablets y monitores Lenovo. Con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios.
Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tras las emociones en Belgrado, con esa consecución de la plaza para la final, España mañana a las 8:30 contra Francia, por mantener el oro en el europeo de baloncesto, España ha ganado medalla en 9 de los últimos 10 torneos, ¿eh? Y de momento es la bestia negra de Francia. Vamos a ver si mañana conseguimos tumbar también a las vecinas de arriba y sumamos un nuevo oro para el deporte español con estas chicas que están haciendo historia. Lo decía Lucas Mondero después del partido, que será difícil que alguien iguale esta racha histórica de una selección femenina como lo está consiguiendo ahora la selección de Lucas Mondelo. Hablamos del otro gran tema del día, que es el de Antoine Griezmann. Ayer, desde luego, fue la bomba que estalló después de las declaraciones de Bartomeu, cuando el Atlético de Madrid emitía ese comunicado enfadadísimo y exigiendo a Griezmann que se presente mañana a las 8:30 para iniciar la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. La cita es en el Cerro del Espino y desde ahí viajarán a Segovia los jugadores para iniciar la pretemporada. Bueno, pues es bastante unánime la sensación de que mañana Griezmann no se va a presentar en ese entrenamiento del Atlético de Madrid. No se va a presentar en la cita que ayer le combinó, le exigió el conjunto colchonero en ese duro comunicado. Nosotros, como siempre que ocurren estas cosas, recurrimos a la gente que sabe de esto, que nos puede poner un poquito de luz, que nos puede aclarar qué puede ocurrir en una situación de este tipo, si es que Griezmann decide no presentarse mañana con el Atlético de Madrid. Nos está escuchando ya el abogado español especialista en Derecho Deportivo, Alberto Palomar. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Alberto, ¿qué podría pasar, qué le podría pasar al jugador, a Griezmann, si mañana, como le ha exigido el conjunto rojiblanco en el comunicado que emitió ayer, no se presenta a Griezmann a esa cita con el conjunto colchonero?
Bueno, la primera idea es que esto se resuelve en el régimen disciplinario interno del Atlético de Madrid. Y razonablemente lo que ocurrirá es que el Atlético de Madrid le abrirá un expediente y procederá a sancionarle, digamos, en términos también bastante fáciles, que serán fundamentalmente multas, ¿no? Ahí cabe otra opción, y es que en algún momento determinado, si no en el primer supuesto, sí, a lo mejor en el segundo, el Atlético de Madrid proceda a la suspensión del trabajador, y si procede a la suspensión disciplinaria del trabajador, pues eso es bastante complejo entender que, por ejemplo, se puede dar la ruptura de la relación laboral mientras está suspendido, ¿no?
Si ocurre esto de la suspensión, ¿el jugador podría comprar su libertad? ¿Podría ejercer la cláusula de rescisión? ¿O en ese punto, Alberto, no podría producirse este hecho?
A mí me parece que ese es un tema muy discutible, pero que en principio, mientras está cumpliendo la sanción, no podría extinguir la relación laboral.
O sea, que le podría complicar bastante el Atlético de Madrid la vida, en este caso, a Griezmann. Y luego hay mucha gente...
Gran palabra es esa, que es, pues, que yo creo que le puede complicar la vida... Con el régimen sancionador y con la aplicación común del régimen. Con independencia de que, luego hay todo un proceso, toda una posibilidad de denuncia en FIFA, etcétera, etcétera, que esa va ligada a que no sea un tema estrictamente disciplinario. Es decir, que, por decirlo de alguna forma, el jugador... hiciera algún gesto de aproximación a algún club y de prestar servicios laborales en otro sitio, ¿no?
Eso te iba a decir, que más allá de lo que le pueda ocurrir con el régimen interno y de la manera en la que Griezmann puede complicarse la vida, el Atlético puede acudir a la FIFA. ¿Hay alguna posibilidad de que se le inhabilite o se le sancione de alguna manera por el organismo europeo?
El Atlético puede acudir a la FIFA si entiende que se ha vulnerado y el principio de los periodos de negociación, y ahí efectivamente puede haber una sanción al jugador. Lo que pasa es que eso, claro, tiene un problema de prueba que no es nada sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo se prueba que ha habido negociaciones y sobre todo que hay acuerdos con el Barça? Pues son difíciles, ¿no? Bueno, con el Barça o con el que sea, ¿no?
Sí, claro. Pero,
digo, con el Barça es que es lo razonable, ¿no? Entonces eso es difícil de probar, pero es cierto que la UEFA eso sí lo tiene sancionado, y la FIFA eso sí lo tiene sancionado.
Pero no por no presentarse, Alberto, me refiero. Pueden intentar ir contra el contrato del que se habla del mes de marzo, pero la FIFA no entra en si el jugador se presenta o no con su club.
No, porque eso es puro régimen disciplinario. Yo creo que ahí, mientras no haga un gesto de presentarse con otro equipo, de entrenar con otro equipo, de tal, en realidad es un problema, entre comillas, de rebeldía con el club matriz, y esa rebeldía con el club matriz tiene un componente puramente disciplinario en el ámbito de la normativa española y de la normativa del Atlético de Madrid.
Alberto, pues que como siempre que recurrimos a ti, muchas gracias por ponernos un poquito de luz en estos temas tan farragosos. Bueno, un abrazo grande.
Encantado, gracias.
Farragosos y farragrosos. Están por ahí nuestro gabinete de crisis roja y blanca. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén.
Buenas noches.
Y Juan Gato, hola Gato, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues ayer Gato lo hablábamos ya, ¿no? De que esta circunstancia podía suceder, ¿no? Que Griezmann decidiese no presentarse, ¿no? Por lo que puede ser para él, pues un trance verdaderamente duro de volver a la disciplina cuando está a punto de salir, porque ya se despidió. Bueno, pues porque no tiene que ser agradable, eso seguro, y parece que Griezmann tiene decidido no ir mañana al Cerro del Espino para marchar a Los Ángeles de San Rafael con el resto de sus compañeros. Y aquí está lo que nos cuenta Alberto Palomar de las posibles consecuencias que puede tener esto. Hombre, a Griezmann le debería preocupar el tema de esa suspensión que podría impedirle ejercer su derecho de abonar la cláusula de rescisión, ¿no? Es este nuevo elemento que nos introduce el abogado especialista en derecho deportivo Alberto Palomar. Os quiero escuchar a todos, chicos. A ver, Antoñito, empezamos por ti.
Bueno, vamos a ver. Está muy bien lo que ha dicho Alberto Palomar porque controla perfectamente lo que es el marco legal, pero yo te digo que todo esto es chau y no va a pasar absolutamente nada. Quiero decir, Griezmann va a pagar su cláusula, Griezmann mañana no se va a presentar con el Atlético de Madrid porque después de comunicar en mayo a la plana mayor del club que no seguía, sería el ridículo más espantoso del deporte español, no solo de Griezmann y de su historial. No se va a presentar y lo que tiene que hacer es acelerar con el Barça, el pago de la cláusula y el Atlético de Madrid, que ayer estuvo muy bien, porque en estos casos siempre uno tiene que dar la cara y dar un paso al frente diciendo, oye, si me la estáis clavando, yo no me voy a dejar clavar, por lo menos voy a manifestar públicamente mi cabreo, y eso lo hizo bien el Atleti, pero el Atleti tampoco le va a suspender, no le va a hacer nada porque yo creo que en breve tiene que abonarse esa cláusula, que es lo que está pactado, y cuando el Atleti trinque la pasta, pues olvida de todo, como es normal.
¿Tú crees, Antonio, que después de ese órdago del Atlético de Madrid de ayer, si no se presenta mañana Griezmann, no va a hacer nada?
Yo, en cuanto a suspensión interna de disciplina, puede hacer cumplir o puede proceder de manera como si fuera un trámite normal en cualquier otro caso, pero yo te digo que en ningún caso el Atleti va a torpedear la posibilidad de recibir la cláusula de Griezmann porque es un dinero que le hace falta. No olvidemos que esos 120 millones van a servir para pagar posiblemente parte o muchas de las operaciones que está haciendo el Atlético de Madrid.
Rubén.
Bueno, yo creo que para mí están en cada club, incluso Griezmann, el Barça y el Atlético de Madrid, en la posición de la defensa de sus legítimos intereses. Lo que quiere el Atlético de Madrid es que o bien saque algo en la operación de la cláusula de Griezmann por la que pueda entrar un jugador que le interese, véase Semedo, o que le paguen algo más de la pasta de los 120 que estipula la cláusula si al final eso fuera en plazos. Y el Barça lo que está es tratando de sacarle al Atleti no pagar la cláusula de golpe y poder negociar y hacerlo en varios plazos. O sea, me parece que estamos ante una de las mil situaciones que hay cada verano. Estamos en la época de la sobreactuación, en la que parece que van a pasar mil cosas y que todos los movimientos son órdagos, y al final pasa lo que todo el mundo sabe que va a pasar, que Griezmann se irá al Barça y que el Barça pagará su cláusula, y si lo adelanta Griezmann, después el Barça se lo pagará a él.
O sea que Antonio y Rubén creen que no va a pasar nada, que estos son un poco fuegos artificiales.
Gato, no, es que lo que, ha dicho Palomar es que que puede ser el régimen interno, pero es que la aplicación del régimen interno, que es que multen a Griezmann con 12.000 euros, eso es realmente algo que tenga trascendencia.
Claro.
No, que le multen con pasta, no que le multen con pasta, sino que le suspendan. Que le compliquen la vida.
Santi, ¿qué crees que le importa más a Atleti? ¿Meterle una multa de 20.000 euros a Griezmann o cobrar 120 de la cláusula?
Sí, pero eso está, todo eso está muy bien hasta que ayer hizo el comunicado que hizo. Porque...
Bueno, pero el comunicado es una reacción, un mecanismo natural de defensa. De ahí a que eso se lleve al último extremo, a mí me cuesta creerlo.
¿Hasta dónde crees que van a llevar el órdago gato los colchoneros, la directiva de la Liga?
Bueno, vamos a ver. Si lo que a mí me refiere, en mi opinión, yo creo que el Atlético de Madrid debería llegar hasta el final. Y si tiene que tomar medidas con Griezmann, debería tomarlas. Y si tiene que llegar hasta el final con el Barcelona, que es lo que me han comentado a mí hoy. Yo le he dado una cosa porque hoy he hablado con gente que está habitualmente trabajando con el Atlético de Madrid en negociaciones de manera directa y me han contado que, lo he puesto tal cual, me han dicho que efectivamente que no es ningún farol, que Miguel Ángel tiene las cosas bien atadas y bien atadas y que por eso ha ido con ese comunicado y que la intención es llegar hasta el final. Me hablan incluso se ha hablado incluso de una posibilidad de no sé si creo que los compañeros de Mundo Deportivo han hablado de que había una denuncia ya interpuesta ante la FIFA y demás. Y que hablaba de, fíjate que ayer Vicente Montes nos decía que no pensaba que a lo mejor todo este movimiento del mes de marzo haría que variase la cláusula de 200 millones. Sí. Pero a mí la persona con la que hablaba me dice, oye, cuidado con eso, si está dispuesto a llegar hasta el final, a ver si puede hacer prueba, siempre y cuando teniendo los papeles, que a mí me dicen que tiene, Miguel Ángel, en esta ocasión, tiene las cosas atadas y muy bien atadas. Yo no tengo por qué no creerle.
Yeah. Hombre, es difícil palpar la opinión de toda una afición, pero yo denoto bastante unanimidad en la gente del Atleti de que están hartos de esta situación, de que quieren, como dice Gato, que el Atleti vaya hasta el final con todo esto. Aunque, como apunta Antonio Rubén, pueda perjudicar al conjunto colchonero en su objetivo de cobrar la pasta.
Yo entiendo que estén hartos y tienen toda la razón del mundo para estar. Y precisamente por estar tan hartos, lo que quiere la afición del Atleti es que se liquide ya el asunto Griezmann. Y la manera más rápida de liquidar el asunto Griezmann es que se haga lo que estaba pactado, que era
abonar la cláusula y pirarse y a otra cosa.
Esta mañana ha estado en el Cerro del Espino madrugando un poquito Andrea Peláez. Hola, Andrew, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas noches.
¿Qué sensación había allí en el cerro entre la gente, ¿no? ¿Estabais mirando de reojillo a la puerta por si acaso de repente se presentaba Griezmann?
Sí, por supuesto. Había muchos medios de comunicación, quizá un poquito más de lo habitual, evidentemente, porque bueno, pues la sombra de Griezmann es alargada y se temía que quizás se podía presentar incluso antes de lo que el Atlético en ese comunicado le había pedido. La actitud y el ambiente en el entrenamiento ha sido de absoluta normalidad. Estaban todos los jugadores que se habían unido ya a los entrenamientos, faltaban algunos como Joao Félix o Black o el propio Griezmann, evidentemente, pero el ambiente de sonrisas, de cachondeos, siempre poniendo el punto de humor Diego Costa. Hemos visto al Cholo Simeone, al profe Ortega, trabajar con absoluta normalidad y el ambiente ha sido totalmente normal. Ahí nos ha comunicado el club que mañana a las 8, alrededor de las 8, 8 y media de la tarde, es la hora a la que están citados los jugadores en el propio Cerro del Espino, desde donde va a partir el autobús para Los Ángeles de San Rafael, donde las próximas dos semanas se va a ejercitar el conjunto rojiblanco y donde debería estar mañana Antoine Griezmann de no haber conocido estas últimas informaciones.
Podéis esperarlo.
Sí, desde luego, sí. Si hoy ha habido cámaras y gente esperándolo, mañana a las 8 y media eso va a ser un polvorín, ¿eh?
No, bueno, sí. Y allí se hablaba, por supuesto, de gente que va a estar en el aeropuerto esperándole, porque Antoine Griezmann está en Ibiza. Y bueno, en teoría, si pues acudiese a la llamada del Atlético de Madrid y obedeciese a lo que le ha pedido el Atlético de Madrid, que todavía es su club, Griezmann tendría que coger un avión para venir de Ibiza, llegar a Barajas y de Barajas irse al Cerro del Espino. Va a haber gente en el aeropuerto, por supuesto. Esperamos.
A ver, una encuesta rápida. Andrea, ¿tú crees que va a venir mañana Griezmann al Cerro del Espino?
No, va a venir.
¿Tu gato qué dices?
Hombre, yo después de haber escuchado, bueno, haber leído las versiones que están contando de por parte de Griezmann, de que si supone un estrés emocional, que si está decepcionado con el club, vamos, de este niño me creo cualquier cosa ya.
Y vosotros, Antonio y Rubén, estáis con que no, seguro que
bueno,
no.
Yo tengo muy claro que llega antes Santa Claus. Que...
Oye, pues a Santa Claus sí le iría yo a esperar al aeropuerto.
Hombre, y yo.
En diciembre que viene.
Gracias, Andrew, un besito.
Un besito.
Y a todo esto, ¿qué hace el Barcelona? Porque, claro, ayer todo se provoca, ¿no? La gota que colma el vaso son esas declaraciones de Bartomeu.
Hola.
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Vamos a recuperar esa comunicación con Antonio Ruiz. Digo que la gota que colma el vaso son esas declaraciones de Bartomeu. Y luego, una vez que se produce el comunicado del Atlético de Madrid, está en plena presentación de Jong, pero Bartomeu dice, esta es la presentación de Jong, no voy a responder. Y hoy ha pasado algo en Barcelona. Alguien ha movido ficha. Cucu. Hola, José Luis Gil, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Santi y compañía. Cucu tras. No se ha movido nada en Barcelona. Como tú decías, la decisión ayer en caliente de Bartomeu era no replicar a la nota del Atlético de Madrid, que estaba fresquita o calentita, como lo quieras ver. Incluso Carles Valdellou nos comentaba, después, acabada la presentación de Frenkie de Jong, una mini reunión de urgencia de Bartomeu con Josep Vives, el portavoz de la Junta, gente del gabinete de comunicación, pues posiblemente para analizar la situación. El Barça no entra a la nota del Atlético de Madrid y hoy no se ha movido nada en Barcelona. Lo que evidentemente no va a hacer el Barça es valorar lo que a esta hora todavía es una posibilidad, que Griezmann no se presente mañana al entrenamiento del Atlético de Madrid. Si mañana el jugador no se presenta, yo creo que el Barcelona va a seguir manteniendo la ley del silencio y a partir de aquí, pues evidentemente intentar aprovechar esa tensión de cuerda que provoca la posible rebeldía del jugador francés en su beneficio, porque al final, como estáis diciendo, son tres partes las que tienen que acabar poniéndose de acuerdo.
Gracias, José. Un abrazo.
Hasta mañana.
Pues vaya historia. No sé si queréis decir algo más, chicos, de este caso Griezmann antes de que hablemos de otras cosas que están pasando en el Atlético de Madrid.
Yo quería decir algo de las cláusulas, porque hoy un abogado de mucho prestigio que ha hecho muchas operaciones en los últimos años con el fútbol español, con los grandes, todos pensábamos, y que corregirme alguno de los presentes si pensaba lo contrario, y que la cláusula de rescisión era la que más cargo impositivo, más impuesto acarreaba y por eso la evitaban todos los clubes. A mí me dice este abogado que hace ya tiempo, la DGT, que no es la de tráfico, sino la Dirección General General de Tributos, que dejó bien claro que la cláusula de rescisión es la que menos impuestos debe cargar, porque de una parte no tributa el IRPF y de otra está exento de IVA, porque se entiende que es una indemnización y no lleva IVA. Por tanto, bueno, pues a mí este dato me parece importante para el futuro, cuando hablemos de las cláusulas de rescisión, que el cargo impositivo es el menor de todas las operaciones posibles. O
sea, es así, te lo confirmo yo, Antoñito, porque es una consulta vinculante que hizo la Liga a la Dirección General de Tributos ya hace varios años, y dijeron que como era entrada, claro, y salida de dinero, no contaba. Por esto que hace la
gente de masiva, no existe.
No, yo ya lo expliqué hace tiempo, que pasó alguna vez, ha pasado en otros clubes, pero la gente sigue haciendo ese lío, es verdad. Nada, no hay IVA ni RPF.
Rubén, la gente sigue pensando lo contrario.
Sí, sí, de hecho, hay veces que se dice, van a pagar un poco más para evitar pagar la cláusula.
No, nada, no existe. No hay ni IVA ni RPF. Es la cláusula porque es entrada y salida de dinero.
Sí, sí, sí.
Pues esas cosas que aprendemos. Yo, por ejemplo, no lo sabía, no lo escuché en su momento, y hoy lo aprendo, que en este tema no hay ese problema. Morata, chicos, cedido este año, Antonio, en el Atlético de Madrid, fichado el año que viene.
Te cuento. Morata se creó hace unas semanas en un estado de alarma porque vino una noticia de Inglaterra que decía que el Chelsea, si no pagaba al Atlético de Madrid, lo iba a recuperar. Entonces me acuerdo que contamos en la sintonía de COPE que esa situación ya estaba gestionada, pactada y arreglada, que no había ningún problema, porque la única duda que tenía el entorno de Morata era si el Atlético de Madrid lo iba a pagar ahora o lo pagaba el año que viene. Hoy se ha hecho oficial, incluso por parte del Chelsea también y del Atlético, que ya se ha llegado al acuerdo definitivo, se va a continuar cedido y lo va a pagar el año que viene. Así que aquella alarma que tanto provocó tanto miedo, pues se quedó en nada, como contamos en su momento.
Hay que apuntar una cosa, que ahí en la negociación, que Juanma López, el agente de Morata, tiene mucho que ver. Ha conseguido que prácticamente esa maquinaria financiera para hacerlo, conseguir que el Atlético de Madrid pueda pagarlo, no ahora, sino después. Eso, al final, al Atlético de Madrid le sale mucho mejor la operación, está claro.
Le da aire, sí. Bueno, la verdad es que Morata llegó en el mercado invernal y rápidamente, también igual, es difícil palpar la unanimidad de una afición entera, pero Rubén, tú que viajas con el Atlético, con Antonio, por todos los campos, a Morata la afición del Atlético le quiere bastante, ¿no? Lo que yo entiendo.
Sí, es así. Se ha ganado el cariño de la gente, y a mí me lleva este asunto, junto con las salidas que está viendo en el Atlético, me lleva a hacer una reflexión. El primer partido de Morata en el Metropolitano se le cantó, y Antonio se acordará, Gato también, menos Morata y más Borja Garcés. A un chaval que ha venido del Madrid, y no es el primero que va del Madrid al Atlético de Madrid, y que luego ha terminado siendo un colchonero que representa el escudo del Atlético de Madrid mejor que muchos canteranos, como por ejemplo Juanfran o como por ejemplo Felipe. Yo creo que la gente debería dejar de llamar ratas, por ejemplo, a futbolistas como Rodri, que ha sido canterano del Atleti, o Griezmann, que no ha sido canterano del Atlético de Madrid, porque esas cosas luego, o sea, si alguien te ha hecho feliz y se ha portado bien contigo, despídele lo mejor que pueda, incluso aunque no se hayan ido de la mejor manera posible, porque luego te puedes encontrar con casos como Morata, que es un chaval salido de la cantera del Madrid, que representa a tu club y lo hace muy bien.
Y luego está...
Morata salió de la cantera del Atleti, ¿eh?
Sí.
Morata estuvo en el Atleti antes.
Yo simplemente un apunte. Yo sé la filiación que tiene Rubén con Rodri, lo entiendo, y es respetable, pero me parece que lo que ha hecho Rodri...
No, pero hablo de Griezmann también, ¿eh?
Sí. No, pero bueno, yo voy a Rodri, porque igual lo dejamos de pasada, y hoy se ha despedido tarde, mal, y creo que no merece... Un tipo que ha jugado en la cantera del Atlético de Madrid no merece despedirse así de la afición, sinceramente, con los actos que ha hecho. Me parece que ha dejado muy por debajo todo el fútbol que ha dejado, que me parece que ha sido muy bueno. Me parece que luego su comportamiento ha sido deja mucho que desear, sinceramente, y luego la afición se lo está recordando. No te voy a decir que llegue al punto de, como dice Rubén, de que le llamen rata y demás, no, pero me parece que Rodri, el comportamiento deja mucho que desear y ha decepcionado a muchísima, muchísima gente en la grada del Metropolitano.
Lo último que teníamos que contar, Antonio, es esos rumores que llegan de Inglaterra sobre un posible interés del Everton por Costa.
Sí, nada que temer, cero miedo, porque según me cuenta el entorno de Costa, Diego Costa ha empezado esta pretemporada y está este año más motivado que nunca. A su círculo más íntimo ha dicho que la quiere liar este año, liar en el sentido de salirse, de hacer lo que ha hecho otros años cuando estaba motivado. Costa está hiper motivado, aparte de por él mismo y por lo que le llega de su entorno, por una conversación que tuvo con el Cholo Simeone hace algunas semanas, en las que cara a cara el Cholo le dijo: quiero que vuelvas a ser el Costa que ha sido siempre, y Costa le dijo que si le da la confianza lo va a hacer. Así que Costa está hiper motivado, y todas las noticias que lleguen del Everton, del Nottingham, del Sheffield Wednesday, del los Lakers, pues yo creo...
Y de los 49ers, sorpresa, ¿no?
Salvo sorpresa, oye, a día de hoy Costa está más motivado que nunca para salirse. Y bueno, ya lo veis lo fino que está.
Sí.
Se lo ha tomado y pescando como, en el vestuario.
Como pesca, sí.
Oye, Santi, déjame decir en 10 segundos que desde hace mucho tiempo es la primera vez en muchos años que veo unanimidad en la afición del Atlético de Madrid en reconocer consecutivamente varias acciones de su club tomadas con acierto, desde la presentación de Joao Félix en el Prado, la sustitución de Griezmann rápidamente, el comunicado duro contra el Barça o el fichaje de Morata y darle el 9. O sea, son cosas que la afición del Atlético de Madrid le ha reconocido a su club, y yo hacía tiempo que no, que consecutivamente varias decisiones que son tan bien aceptadas por parte de sus aficionados.
Pues nada, queda dicho y es así, es verdad. Que, como digo siempre, señores, ya sé que hay planes mejores para un sábado por la noche, pero yo os agradezco mucho vuestra presencia en este espacio. Que vaya bien la noche y hablamos prontito, a ver qué pasa con el asunto Griezmann. Antoñito, Rubén, Juan, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Tenemos que seguir contando cosas aquí, a las 12 y 9 de la noche, a las 11 y 9 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.